Muy buenas noches a otra audición de Nacional Global. Florencia Ventosa, le voy a hacer una chanza. ¿Qué número de programa somos?
¿En qué número de programa estamos? No tengo la más pálida idea.
Yo tampoco, pero es muy lindo estar ya casi por... ¿Qué es nuestro tercer año, no?
Nuestro tercer año en el aire.
En Radio Nacional, desde la ciudad de todos los argentinos. Un lujo para quienes amamos la profesión, el periodismo, incluso la locución, poder estar acá. Hace casi 2 años y medio...
Ajá.
Hicimos un programa, Florencia, donde el invitado que vamos a tener hoy nos contó, nos adelantó, lo que iba a pasar en el mundo y en parte en la Argentina.
¿Acertó?
La crisis que se venía. ¿Usted se acuerda bien o no?
Sí, estoy preguntando solo para que...
La Argentina acertó bastante. Uh-huh. Y esta semana que pasó tuvimos la suerte con Florencia de escucharlo en... No en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, programa que es... que tenemos el gusto de hacer para el CARI aquí en los micrófonos de Radio Nacional, sino no en el CARI decía, sino en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el Instituto de Política Internacional. Ahí también estuvo esta persona de la que vamos a hablar en minutos en esto que es
Nacional Global.
Nacional Global por la radio de todos.
Y si bien por una deformación profesional tratamos de no hacer notas telefónicas, cuando el invitado o la invitada lo vale, lo hacemos.
Sí, estamos hablando de Raúl Ochoa, economista, dedicado a la economía y el comercio internacional, profesor universitario de posgrado de varias universidades y además miembro del CARI.
Y una gran persona. ¿Cómo le va, Raúl?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Contentos de tenerlo otra vez en Nacional Global. Ya hace 2 años que usted nos contó lo que se podía prever entre la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, sobre todo con la asunción de Donald Trump. Así que bueno, ha sido un gran, ¿cómo se dice? Adivinador no es, porque es alguien que pudo prever lo que iba a pasar. Así que ahora nos gustaría escucharlos como lo escuchamos en el ISPI, que estábamos contando recién con Florencia, de lo que puede pasar en el mundo y en la Argentina.
Bien, bien. Me alegro de haber acertado, porque realmente el mundo de hoy da tantas posibilidades para acertar como para errar. Yo diría que inclusive más para equivocarse, porque están cambiando y muy mucho. Pero lo cierto es que algunas características del presidente de Estados Unidos alertaban de esta posibilidad, sobre todo por su extensa y prolongada campaña, donde su leitmotiv era claramente el tema comercial y, digamos así, tratar de nivelar, ¿no? Y hacer nuevos acuerdos, tomando en base fundamentalmente acuerdos de tipo bilateral con distintos países.
Raúl, ¿esto significa entonces que estamos abandonando una modalidad multilateral o de grandes bloques por acuerdos bilaterales? Y para que nos quede claro, es decir, esto que llaman guerra comercial, ¿qué etapa deja atrás en la historia?
Y yo diría que lo que está dejando atrás claramente es el mundo de la posguerra y lo que fue el GATT y la Organización Mundial de Comercio, que lo sucedió y que justamente el impulsor fue el que ahora decide prácticamente dejarlo de lado, que es Estados Unidos.
Claro.
O sea, Estados Unidos impulsó a través de los acuerdos de Bretton Woods varias cosas, y una de ellas fue el tema de tratar los problemas comerciales en forma conjunta con países que se fueron socios haciendo a través del tiempo y llegar a acuerdos que fueran de tipo unánime. Esto hoy prácticamente resulta muy difícil. Ya resultaba claro, difícil antes de la llegada de Trump, pero con Trump mucho peor. Y además, ¿por qué pude acertar en ese momento? Básicamente porque, si recuerdan, Trump hizo algo apenas llegó, que marcó la cancha. El acuerdo que había inicialado Barack Obama, el famoso TPP.
El Transpacífico.
El famoso Transpacífico, efectivamente, que era iniciativa de Estados Unidos con Japón para, digamos así, rodear a China, con ese acuerdo comercial.
Cierto.
Sí, regional y muy amplio. Lo primero que hizo Trump fue decir, yo no lo firmo. Tanto es así que también recordarán que después se firmó entre los 11 países restantes. Se firmó en Chile el año pasado y le cambiaron un poquito el nombre. Es el Comprehensive Agreement. Pero la realidad es que tomó todo lo que tenía el acuerdo anterior e inclusive hay una cláusula que le permitiría a Estados Unidos. Pero quiero decir, eso fue lo que marcó de entrada el tema. Lo tiro fuera. No quiero saber nada con acuerdos, digamos, regionales y de ese tipo. Yo quiero negociar cara a cara. One to one deal es, digamos así, como el lema que lo lleva por delante. Y entonces, contestando lo que preguntaba Florencia, eso es lo que está quedando atrás. Porque no sé si va a haber una organización que se llamará diferente o se irá siendo la Organización Mundial de Comercio. Pero lo que estoy seguro que las reglas van a ser diferentes y acuerdos multilaterales de los que hemos conocido no le veo posibilidad alguna. Básicamente porque hay un problema inicial que son, hay 164 miembros y lograr coincidencias entre todos es muy difícil, yo diría prácticamente imposible. Y a su vez hay una lista de espera de como 20 también.
Es que hablamos de la OMC.
Exactamente, ¿no? Con lo cual
la Organización Mundial
de, un número muy difícil de manejar.
La Organización Mundial de Comercio que se ideó para evitar las guerras comerciales y cierta
cierto
orden internacional, ¿no?
Reglas comunes, que es el tema de fondo. ¿Y cómo se evitan las reglas comerciales, las guerras comerciales? Existiendo tribunales que cuando hay conflicto entre los países se dirimen sin llegar, digamos, a esa instancia. ¿Qué está pasando hoy? Y lo que está pasando es que Estados Unidos actúa unilateralmente, aplica fundamentalmente el tema de seguridad nacional, que es el leitmotiv que se usa, que usa Estados Unidos, basado en una ley norteamericana, y eso lleva a que una serie de países afectados por la tema unilateral también tomen medidas unilaterales, digamos, compensando lo que hizo Estados Unidos.
Es así, como dice Raúl Ochoa, con quien el economista experto que tenemos para hablar de lo que está pasando en esta guerra comercial. Y Raúl, queremos compartir con usted esto que en su momento escribió el presidente Donald Trump, muy seguro de lo que podía pasar.
Vía Twitter, el mandatario dijo que cuando un país, Estados Unidos, está perdiendo miles de millones de dólares en el comercio prácticamente con todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar.
¿Es así, Raúl? ¿Son fáciles de ganar las guerras comerciales, como alguna vez dijo el presidente Trump?
Si no fuera tan fácil...
Sí, está riendo todavía.
Claro. Y me estoy riendo siempre porque la verdad que lo escuché cuando lo dijo y aparte lo ha repetido una cantidad de veces. E inclusive dice tarifas, ¿no? O sea, derecho de importación, son una palabra mágica para mí. O sea, diciendo, si no tengo acuerdo, aplico derecho de importación adicionales y ya está arreglado. Junto mucha plata con eso. La realidad es bastante diferente porque... Si fuera cierto lo que dice Trump, ¿para qué tener organismos multilaterales, y etcétera, etcétera? Vamos a la guerra todos y saquemos lo que podemos y lo más rápidamente posible. ¿Para qué vamos a perder tiempo con negociadores, pagando diplomáticos y todo lo demás? No, no. Vamos y directamente ponemos el dictati y ya está. No. Habitualmente el tema de guerras comerciales inflige daños a quienes lo llevan adelante y golpea a actores que poco tienen que ver con el drama central. Y este es el otro problema que tiene este tipo de cuestiones. Pega para todos lados. O sea, inclusive lo que hoy se está viendo es que esa guerra que intenta Trump no solamente va a afectar a China, sino va a afectar globalmente al mundo.
Claro, bueno, digamos que entonces Donald Trump está obsesionado con el déficit comercial que tiene Estados Unidos con muchos de los países del mundo. ¿Qué le recomendaría usted a Donald Trump en vez de esto que está haciendo?
Y yo le diría que primero de todo intentara, con respecto al caso chino, volver sobre los pasos del tema del TPP, porque eso es una muy buena salida que se había visto y le daba la posibilidad de alguna manera, con socios que son muy importantes en Asia, digamos, obligar a China a una negociación de otro tipo, sin caer en estas cuestiones como está haciendo ahora. Y así sucesivamente con otros países.
Sí, porque México también ha sido...
Porque hay una cosa, y hay una cosa que es la siguiente. El tema del déficit comercial, que es tan grande, estamos hablando de cerca de $1 billón en la parte de bienes, tiene que ver con un tema central que no es comercial. Estados Unidos es un país que consume mucho más de lo que ahorra. Por lo tanto, su balanza de cuentas corrientes es siempre deficitaria, porque todos los países del mundo, inclusive nosotros los argentinos, contribuimos con buena parte de nuestro ahorro a facilitar el consumo privado y público norteamericano, porque ellos tienen una moneda soberana.
Claro, tienen la máquina de hacer billetes.
Claro, y la máquina de hacer billetes. Que, ojo, todos tenemos máquina de hacer billetes.
Sí, sí, billetes no todos los quieren. Estos tienen una máquina de alguien que sí quiere.
Raúl, claro que sí. Aprovechando su conocimiento de la economía y sobre todo también de la historia, se estaba hablando, usted en la charla que dio hace poco, la que contábamos al principio, en el ISPI, hablaban sobre una vuelta de un mundo liberal, de las democracias, del orden internacional de la cooperación, más o menos por ese lado, por lo menos de reglas claras, a un mundo conservador, donde los nacionalismos, los proteccionismos, que es el nacionalismo económico, las guerras comerciales.
El levantamiento de fronteras, déjame decir, o sea, volver a levantar.
Volver a levantar las fronteras, no, pero no levantarlas para sacarlas, sino para subirlas.
Levantarlas para subirlas, claro.
Y bueno, todo eso sumado a probablemente la vuelta a las devaluaciones como guerra comercial. ¿Cómo nos fue en la historia cuando ocurrió algo así, que fue, en la década del 14? Cuéntenos eso desde su conocimiento de la historia económica, por si se puede venir un mundo así de feo.
Claramente, cada vez que pasó eso, hubo conflictos que superaron largamente lo comercial, pasaron a ser económicos y después bélicos. O la paz inglesa, ¿no? Porque ese es otro tema. En el siglo XIX había un claro predominio inglés, mantenido a fuerza de colonias, o sea, lo que hoy conocemos como el Commonwealth, claramente tenía que ver con un orden conservador muy fuerte que proviene de una etapa previa y posterior, por supuesto, a la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, ¿correcto? Y la vuelta al orden conservador, que luego los países quieren liberarse porque queda la memoria de las revoluciones y se van liberando de este tema. Pero lo cierto es que cada vez que se intentó la vuelta hacia atrás de la historia y provoca cuestiones muy complejas. En el caso de Estados Unidos y China, por las cuestiones también de punto de vista cultural, todo indica que siempre va a haber una rivalidad muy grande, y aparte porque efectivamente China está ocupando un espacio que ya lo ocupó en la historia allá hasta el siglo XVI. Por eso es el imperio del centro del mundo, reconocido como digamos lo más grande de que en aquella época había, que era la parte de Asia. Pero lo cierto es que también es único en su forma Estados Unidos, y por eso el predominio que ha alcanzado. Pero lo cierto es que es mucho más bueno lograr terrenos para la cooperación común y para avanzar en una rivalidad que en definitiva puede enriquecer al mundo y no llevarlo a épocas de las tinieblas.
Raúl,
lo que,
sí,
que puede
le,
pasar.
Le queremos hacer escuchar un audio de una muy respetada colega del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que también es economista, Carola sí. Ramón Berjano, a la cual, bueno, no es casualidad que esté en el grupo China y posiblemente tenga esta opinión. A ver si coincide con usted.
Ciertamente hoy día Xi Jinping es el hombre más poderoso del mundo, no solamente por su liderazgo personal, sino también este rol que China está ocupando, sobre todo con un Estados Unidos que se repliega de tratados comerciales y acuerdos.
Probablemente esté de acuerdo con la explicación, no sé si con el diagnóstico total. ¿Cómo lo ve usted, Raúl?
Y en el tema total no estoy de acuerdo con mi amiga Carola. Porque discutir el tema de si Xi Jinping es un personaje que hoy supera a Donald Trump nos puede llevar a una conclusión compleja.
Bueno, fue una pregunta porque de un periodista realidad, oficialista chino eso. Eso. La pregunta ella no la sacó por per se, sino porque se lo preguntó a alguien ligado a un medio de comunicación oficial chino.
Yo me imagino que debe ser Xinhua o alguna cosa por el estilo, ¿no?
Algo parecido, sí, bueno, mejor. Pero bueno, es verdad, en China no existe una república democrática en el sentido
claro,
tradicional
con la libertad de prensa. Ahí hay un tema que es el siguiente. Es que claramente un personaje muy, muy importante a nivel mundial. Ahora, el tema de si es más o menos, yo diría lo siguiente. Cada uno dirige a su modo, uno en sistema autoritario, que es el chino, y otro en un sistema democrático, que es el norteamericano, a países de enorme desarrollo. En el caso norteamericano, claramente es todavía hoy la primera potencia a nivel no solamente militar, sino tecnológico y científico. Y China es una potencia creciente en distintos aspectos y con una cuestión que es realmente casi prodigiosa, que es el tema de haber podido sacar de la pobreza 800 millones de personas de una población total de 1.400 en un periodo que va de 1978 a la fecha.
Bueno, con las hambrunas que tuvieron en otras épocas que todavía le falta, ¿no? Pero eso, ¿quién lo mide? ¿Quién es hay un organismo internacional que certifique que eso está ocurriendo o es solo información china?
No, hay información y aparte uno lo puede medir. Lo puede medir, una, por el crecimiento del PBI per cápita, que es algo que está globalmente aceptado, y el PBI per cápita pasó de prácticamente nada, eran 150, 160 dólares, a hoy algo así como 13.000 dólares per cápita.
O sea, no hay un INDEC como hubo en otras épocas. Perdón, Ochoa, no hay un INDEC como hubo acá en otras épocas que dibujaba. O sea, ahí no se dibuja.
No se dibuja, y aparte porque esas cifras, si bien a alguno le puede quedar alguna duda sobre la forma que hace estadística china, la realidad es que hay muchas maneras de comprobar el avance chino, o sea,
el consumo también, ¿no? La demanda de consumo de
hoy
bienes.
Hoy es el país de mayor consumo. Por supuesto, son 1.400 millones de personas, pero uno puede comparar el consumo chino con el consumo indio. Las poblaciones son muy cercanas una a otra. China, la India en no más de 10 años va a tener más población que China. Y la realidad que el consumo más o menos es de 8 a 10 veces más.
Claro,
y esos son datos. Pero por otro lado, ha crecido muchísimo el nivel académico, la cantidad que salen de profesionales en China realmente es una cifra enorme, y hay cuestiones de alta tecnología que han tenido un salto enorme. Por ejemplo, justamente una de las cosas que está en el conflicto, que es el tema tecnológico, ¿correcto? Desde el punto de vista de telecomunicaciones, Huawei.
Claro, claro, sí, la tecnología de 5G y las conexiones. Raúl...
Correcto, eso era impensable hace 10 años atrás.
Raúl, un statement que queremos saber si le parece que sigue teniendo vigencia. ¿Está China en un ascenso pacífico o ya dejamos de ser pacíficos?
Hasta ahora, claramente, el ascenso es pacífico. Y lo que hay es un tema de crecimiento hacia afuera. O sea, hay una cuestión de tipo geoestratégico chino que se ha empezado a ver con más fuerza a partir de el anuncio allá en el año 2013 del tema de lo que es esto, que es la ruta de la seda moderna, y que tiene un tema de llegar a toda la zona de Euroasia, cosa que lo está haciendo con distintos mecanismos, ya sea el lado por redes ferroviarias, otra caminos, otra por el tema portuario y distintos tipos de instalaciones en diferentes países y con mucho crédito de inversión. Y la realidad es que eso marca una diferencia. Pero me da la impresión que el ascenso chino y las propias necesidades chinas hacen que la búsqueda de un mecanismo de tipo pacífico sea la base de sustentación de su desarrollo actual y futuro.
Raúl, usted debe creer todavía, espero, que la libertad de comercio, la libertad de empresa, son sinónimos de prosperidad. O por lo menos mayoría de los economistas lo creen.
Hay una cuestión que es la siguiente. Lo que ha avanzado el mundo tiene mucho que ver con el tema de comercio libre, desarrollo de los mercados.
Está bien. La idea era ver, buscando los puntos en común, para hacerle la siguiente pregunta. Ya se cumplieron 30 años de la matanza de Tiananmen, que nunca se supo bien cuántos. Recordemos que era una protesta estudiantil. Sí. De jóvenes chinos universitarios por mayor democracia, similar a lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Fue aplastada, fue... Sí, bueno,
tiene que ver justamente con el tema de la implosión de la Unión Soviética, claramente.
Exacto, eso. Fue lo que pasó, tomaron un modelo distinto, me parece, no siguieron la glasnost ni la apertura que tenía Gorbachev, sino solamente la apertura económica para afuera con un capitalismo, si se quiere, del Estado. Nos quedan pocos minutos, así que va a ser muy difícil que nos responda muy profundamente. Pero China está demostrando que la libertad y el progreso no van de la mano, que puede haber progreso sin libertad.
Puede haber progreso sin libertad. Lo que no se sabe es si eso va a dar resultado todo el tiempo. Pero van 40 años, ¿no? Ese tema tiene que ver con varios casos donde ha habido progreso material durante un tiempo, y a pesar de estar, por ejemplo, en regímenes autoritarios. El fenómeno de lo que se llamó el milagro brasileño abarcó buena parte de la dictadura militar brasileña. Lo mismo pasó en Chile. O sea, no es un tema directamente que es una dirección exacta, pero lo que sí uno sabe, con libertad se trabaja mejor desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de innovación. Pero lo cual no quiere decir de manera alguna que lo otro esté inhibido y que no se pueda desarrollar. Si no, tampoco hubiera habido determinado tipo de desarrollos en algo tan tremendo como ha sido el régimen totalitario soviético.
Bueno, así terminó, pero ese sí tuvo final, ¿no?
Sí, pero tuvo final, por eso digo. Es lo que se llama cuestiones de final abierto. Por otro lado, el tema en sí mismo tiene una discusión vasta, porque inclusive en eso que mencionamos del tema de Tiananmen, una de las cuestiones que es casi una, cuestión que los chinos están, las autoridades chinas están permanentemente vigilando, es que no haya una cuestión como la que le sucedió a la Unión Soviética, o el tema que surja de golpe por las redes sociales, el tema como una primavera árabe.
Claro.
Bueno, están bien controladas las redes.
Claramente esos reflejos en el tema chino.
Raúl, la verdad que...
los regímenes autoritarios.
Perdón, Raúl, vamos a tener que volver a citarlo, a charlar con usted, porque no solo nos ha dado una clase como siempre que hemos aprendido, sino que se nos fue volando el tiempo.
Exactamente.
Pasa rápido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Media hora que vuela.
Cuando uno aprende, pasa rápido el tiempo. Raúl, muchísimas gracias. Un experto en economía, un experto en política internacional.
En comercio internacional.
En comercio internacional y uno de los destacados miembros que tiene el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Gracias, Raúl.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Y un fuerte abrazo también a nuestras manos mágicas, Javier Chiavone, que no le gusta la pizza esa de verdurita, esa no le gusta.
Sí, la pizza que no es pizza.
Bueno, gracias, gracias a él este programa sale bien y gracias a las autoridades de Radio Nacional por bancarnos este programa. Nos vemos en una semana, Florencia.
Dale, chao.